Radio Praga Noticias.
Agricultores expropiados, las iglesias no deberían tener prioridad en la restitución de bienes. Decenas de religiosos rechazan la restitución de bienes a las iglesias. Un monumento a Jan Palach se construirá en la capital. El Estado checo no tiene la misma consideración con todos los damnificados por las expropiaciones del régimen comunista, denuncia la Unión de la Restitución en la Agricultura. Critican las atenciones de las que gozan las congregaciones religiosas por parte de los dirigentes del país, mientras que a ellos, perseguidos y expropiados durante la colectivización de los años 50, se les niegan. Sus quejas llegarán a la Unión Europea, ya que varios de los miembros de la asociación preparan una queja para el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo. Unos 30 cristianos, entre los que se encuentran religiosos, curas y teólogos, han firmado un llamamiento denominado Cristianos contra la Ley de Propiedades de la Iglesia, en la que rechazan la forma en la que se quiere llevar a cabo la restitución de bienes expropiados a las iglesias por el régimen comunista. En el documento se pide a los senadores y diputados que no acepten la ley y que se esfuercen en encontrar una versión del texto más aceptable. Los religiosos creen que la ley profundizará la brecha que existe entre la sociedad checa, entre los cristianos y el resto de la población, que dará la espalda a la religión. Cristo nos enseñó a cargar con la cruz, no a reclamar antiguos privilegios, se dice en el texto. La restitución de los bienes a las iglesias y la reforma de las pensiones son algunos de los temas que figuran en el programa de actual período de sesiones del Senado checo iniciado este miércoles. El opositor Partido Socialdemócrata pretende rechazar el proyecto de ley de las restituciones de los bienes confiscados a las iglesias por los comunistas. Los socialdemócratas critican especialmente la prevista indemnización financiera por los bienes inmuebles que no será posible devolver a las iglesias. El arzobispo de Praga, Cardenal Dominik Duka, envió una carta a los senadores del Partido Socialdemócrata en la que pide que reflexionen sobre la importancia de las restituciones de los bienes a las iglesias y no se impongan a la adopción de la normativa respectiva. El Senado tiene previsto debatir el tema en las restituciones de las iglesias eclesiásticas cuanto antes en su presente sesión. La socialdemocracia, que tiene mayoría en la Cámara Alta, figura entre los mayores críticos de las restituciones y se empeña por la anulación de ese proyecto de ley. El Consejo Municipal de Praga dio el visto bueno a la construcción de un monumento a Jan Palach, estudiante que se inmoló en enero de 1969 en protesta contra la ocupación soviética de Checoslovaquia. Dos esculturas de unos 6 metros de altura que representan al joven y a su madre serán erigidas a orillas del río Moldava, cerca de la plaza de Jan Palach, en el centro histórico de la capital. El autor del proyecto es el arquitecto estadounidense de origen checo, John Hajduk. 2 medallas de oro, 2 de plata y 1 de bronce conquistó el equipo estudiantil checo en los exámenes de la Olimpiada de Astronomía y Astronáutica que acaba de finalizar en Brasil. Fue el mejor resultado alcanzado por los estudiantes de Chequia en la historia de estas competiciones. En la actividad participaron 126 jóvenes aficionados a la astronomía y la astronáutica de Asia, América y Europa. El tiempo. Para este jueves se esperan en la República Checa cielos semidespejados y cubiertos en el oeste del país. A lo largo del día la nubosidad irá en aumento y se podrán producir precipitaciones ocasionales. Las temperaturas máximas se situarán entre los 24 y los 28 grados centígrados. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga, a cargo de quien les habla, Freddy Valverde.
Saludos amigos, bienvenidos a la emisión de Radio Praga en español. Hoy les informaremos acerca de que el Consejo Municipal aprobó los cambios en la red de transporte público en la capital. Se celebrará la 12ª Conferencia Internacional de Nutrición y Diagnóstico en Praga. Y por otra parte, la tenista Petra Kvitová consigue su primer título del año en el torneo de Montreal. Además, les daremos a conocer la prensa nacional y continuaremos con el espacio regular Panorama Checo. Hoy les acompaña Sandra Cañete. Esperamos que disfruten de nuestra compañía. El Consejo Municipal de Praga aprobó este lunes los cambios en la red de transporte público en la capital, a pesar de las objeciones de muchos habitantes y expertos que temen un colapso en el tráfico. Los cambios entrarán en vigor a partir del próximo 1 de septiembre, informa Ana Kralosova.
Suspensión de unas 15 líneas de autobús y tranvía, recortes y cambio de recorrido de muchas más. A partir del 1 de septiembre, el transporte público de la capital será más eficaz, más fluido y permitirá ahorrar cientos miles de euros a la empresa de transportes de Praga. Así lo supone el Consejo Municipal de la capital, que aprobó este lunes los cambios más grandes en la historia de la red del transporte capitalino. Sin embargo, muchos expertos señalan que el proyecto causará problemas de tráfico en la ciudad. Peter Moss, profesor de la Escuela Superior de Tecnología de Praga y autor de un análisis sobre la movilidad en la capital, explica cuáles son los puntos débiles del nuevo sistema.
Creemos que estos cambios harán el transporte público en la capital menos atractivo. Los expertos extranjeros alaban la red de tranvías y autobuses en Praga. Sin embargo, debido a la confusión y las situaciones complicadas que se producirán a partir de septiembre, los habitantes preferirán tomar el coche, lo que va a agravar los problemas de tráfico en distintas partes de la ciudad.
Los cambios en el transporte público han sido criticados también por los alcaldes y habitantes de algunos distritos capitalinos y por las asociaciones de discapacitados. Según ellos, la suspensión de algunas líneas y los cambios de recorrido afectarán la movilidad de muchas personas que no podrán acceder al centro de la ciudad sin tener que hacer transbordo. Los ecologistas se oponen a la introducción de autobuses de mayor capacidad que circulan con más frecuencia y señalan que tendrá por resultado atascos en muchos sitios donde no existen carriles exclusivos para estos vehículos. Según Josef Nosek, el vicealcalde de Praga, el nuevo sistema será evaluado después de algunos meses y se resolverán los eventuales problemas.
En diciembre haremos un análisis profundo del sistema. Hablaremos con los ciudadanos para saber si están contentos con las nuevas líneas. Debatiremos también con los representantes de los distritos capitalinos y haremos los cambios necesarios para que todo funcione mejor.
A partir del próximo lunes, la empresa de transportes de Praga lanzará una amplia campaña para difundir la información sobre los cambios entre los habitantes y visitantes de la capital. Sin embargo, tanto la alcaldía de Praga como los expertos prevén mucha confusión entre los viajeros y hasta un colapso de tráfico en la capital checa en los primeros días de septiembre, cuando el nuevo sistema de transporte entrará en vigor.
La estrecha relación existente entre la nutrición y el diagnóstico clínico será el tema central de la duodécima Conferencia Internacional de Nutrición y Diagnosis, que se celebrará en Praga del 27 al 30 de agosto. Médicos y especialistas en alimentación del mundo entero se enfocarán en los nuevos métodos de diagnosis clínica y la influencia de la alimentación en la salud del hombre. Más información con Ivana Onderkova.
La conferencia de nutrición, que se celebrará en la histórica sede de la Universidad Carolina de Praga, es uno de los pocos foros internacionales que reunirá especialistas de diversos sectores que tienen que ver con la salud de los ciudadanos vista desde diversos ángulos. La actividad multidisciplinaria es organizada por la compañía Radanal de Pardubice, que se especializa en investigaciones de la interacción entre la alimentación y la salud física y psíquica del hombre. Aleš Horná, presidente de la conferencia, insiste en que la alimentación y la salud están entrelazadas estrechamente.
La nutrición es uno de los grandes problemas sociales de la actualidad. Se incrementa el número de personas enfermas y muchas de las dolencias se deben al estilo de vida y la mala alimentación. Algunas personas son obesas, otras consumen muchas bebidas alcohólicas o drogas. También hay muchos casos de enfermedades cardiovasculares. Esos males se deben frecuentemente a las depresiones que sufren las personas. Para superarlas, comen mucho y engordan o toman mucho y tienen otros problemas de salud. Es una reacción del cuerpo al permanente estrés. Simplemente el cuerpo humano busca un equilibrio con el mundo que lo rodea.
vytváří rovnováhu s vnějším okolím.
En la conferencia se espera la participación de unos 250 especialistas provenientes de Polonia, Estados Unidos, Canadá, Australia, Brasil, Pakistán y España, entre otros países. Además del intercambio de informaciones entre especialistas, se quiere transmitir las experiencias adquiridas a los ciudadanos y convencerlos de que cuiden de su salud y aprovechen los modernos métodos de diagnosis, indica Aleš Horná.
La prevención es sumamente importante, por lo que tratamos de aplicar nuevos métodos de diagnosis y convencer a las personas que los aprovechen. Cuando la enfermedad se desarrolla, es más complicado curarla. Si tenemos un auto, lo llevamos todos los años a una revisión y existen leyes que lo estipulan. Pero en el caso de la salud humana, no existen normativas que nos obliguen a prevenir las enfermedades. Por eso queremos inculcarles a los ciudadanos que se cuiden. Queremos también que la diagnosis sea accesible para todos, porque si las personas permanecen sanas, trabajarán mejor y no habrá crisis.
En vista de la importancia de este tema de la composición de los alimentos, además de científicos y médicos, participarán en la conferencia de nutrición y diagnosis en Praga representantes de empresas alimenticias. La actividad será patrocinada por el Ministerio de Salud y otras instituciones públicas.
La tenista Petra Kvitová se impuso en la final del torneo de Montreal, consiguiendo así su primer título del año. Tras un grandioso 2011, este triunfo, el primero que consigue en individuales desde el Wimbledon, hace ya más de un año le devuelve la fe. Más con Daniel Ordóñez.
El triunfo por 7-5, 2-6 y 6-3 en la final del torneo de Montreal contra la china Lina es la octava que consigue Petra Kvitová en un torneo de la WTA en la aún corta carrera de la jugadora de 22 años. En la entrega de premios, Kvitová cerró los ojos y besó el trofeo de cristal. Este triunfo tiene un sabor especial. Al encarar el torneo de Montreal, el primero después de las Olimpiadas, Kvitová llevaba más de un año sin imponerse en ningún torneo y su posición en la tabla de la WTA había caído desde el número 2 hasta el sexto lugar. Por eso el triunfo era muy importante. «Estoy contentísima de haber ganado algo al fin y además en América, lo que me da mucha confianza», dijo. Sobre la temporada, ella era posiblemente más realista que sus apasionados seguidores.
Yo sabía que en 2012 no iba a tener la temporada de mis sueños porque el año pasado fue excelente y repetirlo era muy difícil. Pero he jugado bien, muy concentrada. He estado en semifinales de Grand Slam y en los cuartos en Wimbledon.
Y el año pasado la checa alcanzaba la que hasta ahora ha sido su cumbre. Venció en la hierba de Wimbledon y después, junto a sus compañeras, la Copa Federación para la República Checa. Ascendió en el ranking de las mejores tenistas del mundo hasta el número 2 y las expectativas se dispararon. En enero, los medios checos calculaban antes de cada torneo qué resultados eran los necesarios para que Kvitová se hiciera con el número 1 mundial. Sin embargo, los meses pasaban y la jugadora no volvía a repetir triunfo, tampoco a jugar finales. Volvió a Wimbledon, el lugar de su gran y los resultados seguían sin llegar. En las Olimpiadas de Londres, sobre el mismo césped, tampoco destacó. El título de Canadá es además el primero de Kvitová en el continente americano. Gracias a él asciende una posición en el ranking y se coloca quinta. Ahora la checa partió rápidamente para Cincinnati, donde intentará prolongar el buen momento y aprovechar la confianza ganada.
El exdirector de la agencia estatal Checkinvest, recientemente cesado, está construyendo una mansión de lujo. Ministerio de Relaciones Exteriores pagó millones a empresa informática. Los estudios de los hijos empiezan a arruinar a las familias. Estos son algunos de los temas en los que centran su atención los diarios checos este miércoles. Los detalles en Radio Praga con Ivana Vondrkova y Fede Valverde.
El diario Lidové Noviny dedica especial atención al caso del exdirector de la agencia estatal Checkinvest, destituido esta semana por mala gestión y sospechas de corrupción.
Un operativo de la policía anticorrupción tomó las oficinas de la agencia estatal con sede en Praga y decomisó cientos de documentos. El ministro de Industria y Comercio, Martin Kuba, decidió cesar al director de Checkinvest, Miroslav Křížek.
El diario Lidové Noviny publica en portada una fotografía de la lujosa mansión que el funcionario público está construyendo en una pequeña localidad del interior del país.
Consultada por el periódico, una agencia de bienes raíces valoró el inmueble en más de 1 millón de euros. Los periodistas se preguntan cómo es posible que un funcionario público pueda permitirse semejante lujo.
De acuerdo con el rotativo, el exdirector de Check Invest es concejal en el Ayuntamiento de Praga 13 y en el registro comercial aparece como dueño o codueño de unas 8 empresas.
Miroslav Křížek reconoció que, además de su trabajo para el Estado, realiza actividades comerciales privadas y que en la construcción de la mansión le ayuda a su familia.
Por su parte, el diario Mladá Frontadnes abre su edición de este miércoles con informaciones sobre el despilfarro de fondos públicos en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Tras ganar las elecciones, el primer ministro Petr Nečas anunció que encabezaría un gobierno de responsabilidad presupuestaria. En los 2 últimos años, la única receta del Ministerio de Finanzas ha sido recortes y más recortes. No obstante, con frecuencia salen a la luz escándalos de sobrecostes en las compras efectuadas por las instituciones públicas.
Un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores descubrió que la cartera gastó innecesariamente más de 2 millones de euros por servicios informáticos en las representaciones diplomáticas en el exterior.
De acuerdo con el funcionario, las tareas de mantenimiento y administración de la red estaban a cargo de empleados ministeriales, pero después se acudió a los servicios de una empresa externa y, de acuerdo con las necesidades de las embajadas, los expertos vuelan a diferentes partes del mundo.
El jefe de la cartera, Karl Schwarzenberg, dijo que sabía del problema y que lamentaba que algo así ocurriera. Schwarzenberg subrayó que la policía no descubrió nada y dio el caso por cerrado, por lo que a él no le quedó nada más que hacer.
El funcionario que descubrió los problemas asegura que se trata de un fallo del sistema porque los policías trabajaron utilizando los documentos que le facilitaron determinados departamentos ministeriales.
Al final, el funcionario honesto fue despedido. El ministro de Relaciones Exteriores lamenta lo ocurrido y reconoce que el Estado no dispone de mecanismos suficientes para luchar de una manera más efectiva contra la corrupción, matiza Mladá Frontadnes.
La educación de los hijos es cada vez más cara. Los estudios de los jóvenes arruinan a un número cada vez mayor de familias, sostiene el diario Pravo.
Si bien en la República Checa los estudios universitarios son gratuitos, aunque existe una considerable cantidad de universidades privadas, los estudiantes gastan unos 400 euros mensuales.
El diario sostiene que las familias más afectadas son, por ejemplo, aquellas en las que se pagan altas hipotecas o préstamos.
Los padres notan en sus bolsillos cómo suben rápidamente los precios del transporte, agua, luz, gas y productos de la canasta básica. Una de las soluciones que se aplican en otros países es ahorrar para los estudios desde los primeros años del niño, indica Bravo.
Y con esta información ponemos punto final al resumen de prensa de este miércoles. Sintonizan Radio Praga.
Panorama Checo.
Los centros maternales, instalaciones sin fines de lucro que ayudan a las mujeres en baja por maternidad y a sus hijos, cumplen 20 años de existencia en la República Checa. A diferencia de los parvularios, a estas instalaciones los niños pueden asistir aunque no hayan cumplido los 3 años de edad y pueden venir acompañados de sus padres. A continuación pueden escuchar la repetición con Ivana Onderkova y Freddy Valverde.
Muchas mujeres en vacaciones de maternidad se sienten aisladas del resto de la sociedad al estar todo el día en casa cuidando a sus hijos.
Ofrecerles a estas mujeres nuevas posibilidades de cómo pasar su tiempo activamente en compañía de sus hijos pequeños y de otras madres en la misma situación fue el propósito que dio surgimiento a los centros maternales en la República Checa.
El primero fue creado en Praga en el año 1992. Pero la idea de estos establecimientos no es original de Chequia, como indica Ruth Kolinska, fundadora de la red local de centros maternales.
La idea de los centros maternales es original de Alemania, de donde nos inspiramos a principios de los años 90. Demoramos 2 años en abrir el primer centro en Chequia. Tuvimos que superar muchos prejuicios en el sentido de que existen ya parvularios y que no hace falta crear otro tipo de establecimientos para la infancia a los que, además de los niños, asistieran también sus padres. Pero a pesar de los obstáculos de orden burocrático al principio, poco a poco hemos conseguido ayuda de las alcaldías. Nos arrendaron varias instalaciones a un precio moderado para que pudiéramos desarrollar nuestras actividades.
Actualmente existen en el país más de 330 centros maternales y el interés de las familias con niños pequeños por adherirse a sus labores sigue creciendo, según sostiene Ruth Kolinska.
Considero que cualquier persona que una vez visita uno de los centros maternales queda como contagiada por la atmósfera positiva que reina en estos establecimientos. Lo primordial es que las madres se sientan bien en nuestra compañía, ya que si se siente bien la madre, también sus hijos estarán con buen ánimo. Tratamos además de que se integren igualmente los abuelos de los niños para que toda la familia ayude en la educación de los pequeños. Además, los centros ayudan a familias que enfrentan, por ejemplo, una difícil situación económica.
La red de los centros maternales fue ampliándose gracias precisamente a la ayuda de las mujeres que visitaban esos establecimientos con sus hijos. Al crecer los pequeños y comenzar a ir a la escuela, muchas mujeres de diversa profesión decidieron seguir cooperando con los centros. Así fue posible ampliar los servicios que son brindados a las familias con hijos pequeños, indica Ruth Kolinska.
En primer lugar, concedemos asesoría en temas jurídicos, médicos y sociales. Hemos ampliado, por ejemplo, la ayuda a las familias con niños discapacitados. Disponemos de un sinnúmero de colaboradores de distintas profesiones o ayudamos a buscar los contactos necesarios. Muchos padres nos dicen que les hemos ayudado más que los funcionarios del Departamento Social de la Alcaldía y que con nosotros se sienten mejor que en las instituciones públicas.
Naturalmente, en vista de que los centros maternales son una institución sin fines de lucro, su funcionamiento depende del respaldo económico de parte del Estado y diversos mecenas, así como del interés de las familias con niños. A pesar de que actualmente enfrentan problemas de orden económico, Ruth Kolinska confía que lograrán superar las dificultades.
Una exposición instalada actualmente en la sala de entrada al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en Praga documenta la historia, el aporte y el significado de los centros maternales.
Documentos y fotografías colocados en paneles muestran cómo fueron ampliándose durante los pasados 20 años los servicios brindados por estos centros. Además, se comparte la experiencia de varias mujeres en vacaciones de maternidad que decidieron aprovechar este servicio y posteriormente cooperaron activamente en la organización de nuevas actividades.
Ruth Kolinska ayudó también en la creación de los centros maternales en Ucrania, Bulgaria, Eslovaquia y Rumanía.
Sintonizan Radio Praga, que transmite para ustedes el espacio Panorama Checo.
A una reparación general están siendo sometidas actualmente 4 de las 8 figuras que decoran el Ayuntamiento Viejo de Praga y que forman parte del famoso reloj astronómico de esta capital. Las 4 tallas restantes serán restauradas dentro de un mes para que el reloj vuelva a estar completo a mediados de marzo.
Los turistas que llegan a la plaza de la Ciudad Vieja de Praga para conocer el reloj astronómico situado en la torre del Ayuntamiento Viejo quedan un poco decepcionados. Aunque el reloj sigue funcionando, faltan en él las figuras del vanidoso, el avaro, el gozoso y la muerte, que con su reloj de arena mide normalmente el tiempo de la vida en la Tierra.
Estas figuras son de madera y debido a la influencia dañina del sol, el viento,